Bienvenidos a La Libertadores, episodio cuartos de final, vuelta. Grandes partidos, tuvimos muchísimos goles y un duelo que se va a volver a repetir. Boca-River en las semifinales por el otro lado y Gremio frente al Flamengo. Un duelo de equipos brasileños. Nicolás Vaca, quien les habla, junto a Julián Díaz.
Sí, polémicas de VAR hubo en todas las llaves. Se puso linda la copa, como siempre decimos, ahora es donde se pone interesante.
Gastón Shapiro.
Partidos muy cerrados, llaves que quedaron abiertas, salvo alguna que se definió directamente en el partido de ida. Las otras, la verdad que estuvieron muy peleadas en el partido de vuelta, así que los vamos a estar analizando adelante.
Y vamos a ir por la que se definió entonces en el primer partido. Boca le ganó 3-0 en la altura a la Liga de Quito, el segundo equipo argentino en ganarle a la Liga en la altura. El primero había sido Vélez en dos ocasiones. Bueno, Boca con un partido, la verdad, perfecto.
Sí, no solo perfecto lo de Boca, sino que desastroso lo de Liga de Quito, hay que decirlo, que opuso muy poca resistencia. Parecía que el que jugaba por primera vez en la altura era Liga de Quito. Boca, no sé si por Alfaro o por los jugadores, demostraron tener mucha experiencia para poder controlar el asunto de la altura, porque no se notó en ningún momento el cansancio.
Y se criticó mucho que Alfaro haya ido varios días antes a la altura, que yo creo, si Boca perdía hubiera sido una catástrofe, pero le salió bien al técnico y goleó 3-0.
Sí, hay que decir que rompió con todos los libros de estrategia. En vez de llegar el mismo día un par de horas antes, fue dos días antes a la altura. Parece que eso le hizo bien al equipo de Boca, que la verdad que nunca sintió el cansancio, entrenó un par de veces en la altura, se ve que eso le hizo muy bien, hizo un partido espectacular. Lo único negativo que sacó ese partido de ida fue la lesión de Mauro Zárate, que se pierde un par de partidos y va a estar un par de semanas fuera de las canchas, pero más allá de eso se vio un equipo aceitado que supo jugar contra un Liga de Quito, la verdad, muy pobre.
Muy pobre, lo único a destacar, la verdad, Valencia, el 4, que era el capitán del United, te das cuenta que es un jugador distinto, sí. Pero así todo, no le sirvió a Liga de Quito para contrarrestar los ataques de Boca. El partido de vuelta, lo voy a decir, fue un entrenamiento a puertas abiertas. 0-0, sin muchas opciones, si bien pegó mucho el equipo ecuatoriano, y Boca lo sintió, porque fue con los titulares y lo sintió, fue un partido, la verdad, que bastante duro en ese sentido, en la fricción.
Así como se le dio un voto de confianza al Faro por haber sacado un 3-0 de visitante en la altura, haber puesto tantos jugadores titulares en un partido ya ganado no le gustó tanto al hincha de Boca. De hecho, el Toto Salvio y Guanchope salieron con molestias, que después se conocieron sus lesiones, perdiendo así jugadores importantes para lo que puede llegar a venir para Boca en un futuro, en un partido ya consumado.
Así es, porque Guanchope no creo que llegue al partido de ida de la semifinal. El Toto Salvio seguramente llegue porque es algo de 15 días, pero así todo es una baja sensible para el equipo Xeneize.
Totalmente, era una llave liquidada. Boca creo que nunca tuvo riesgo de estar fuera de las semifinales. Y como bien dijo Nico, terminó siendo un entrenamiento con un partido bastante aburrido. El primer tiempo, la verdad, apenas si llegaron al arco. Si bien Boca tuvo todas las situaciones del partido porque Liga no ni siquiera puso en peligro en ningún momento el arco de Andrada, que está casi con un récord a nivel club de valla invicta. La verdad es que Boca es un justo semifinalista, por lo menos por esta llave.
Sí, un partido que reinaron las lesiones, porque así como dijimos del Toto Salvio y de Guanchope, también podemos decir de Alcíbar, Jordi Alcíbar, el mediocampista de Liga de Quito, y Cristian Cruz, ¿no? La mala suerte de Cristian Cruz, que queriendo despejar un remate de Tevez, se ve cómo se le traba el tobillo derecho en el pasto y es una lesión muy dura.
Luxo fractura, lo vimos rápidamente al Licha López con la camilla yéndolo a asistir. La verdad que cada vez que veo la repetición me pongo a llorar más o menos, porque sí, es horrible bien lo que pasó. Del otro lado, ya con Boca semifinalista de la Copa Libertadores, otra vez Boca en la semifinal, va a enfrentar nada más ni nada menos que al campeón de la edición pasada, al Club Atlético River Plate. Otra vez el clásico en la semifinal. River jugó contra Cerro Porteño, el ciclón de Barrio Obrero, el conjunto paraguayo que dirige Miguel Ángel Russo. El partido de ida ganó River 2-0. Partido que dejó la serie abierta.
Sí. Sí,
ganó por dos penales River, que debo decir, para mí estuvieron bien cobrados. Le anuló un gol el VAR también a River.
Tres intervenciones del VAR, en los dos penales y en la mano de Suárez, que se ve claramente, por sí. Eso se le anula el gol a River.
Sí, enseguida sale Juan Pablo Carrizo a reclamar. Te das cuenta que fue una mano clarísima de Matías Suárez. Intervino el VAR a favor del conjunto millonario en los penales y sellaron el 2-0.
Sí, más allá de esta intervención del VAR y de estos dos penales que les dieron, hay que decir que River fue un justo ganador. La verdad es que Cerro tuvo muy poca injerencia en el partido. Prácticamente no le creó ninguna situación al arco de Armani. River estuvo muy por encima de lo que pudo ofrecer Cerro Porteño. Y a pesar de llevarse un 2-0 al partido de vuelta, que es un resultado que siempre dicen que es el peor resultado, dámelo siempre,
sí.
Hay que decir que la vuelta era bastante abierta. Se creó todo un manto de guerra y una posibilidad de que termine no muy bien ese partido. Y hay que decir que Cerro se lo tomó muy en serio.
Sí.
Empezó el partido muy arriba, presionando como bien River lo hace de local. Y se puso en ventaja con un gol de Diego Valdés.
A los 8 minutos.
Sí, espectacular. La verdad que un golazo. Centro del Bati Larrebey. Golazo de Diego Valdés que hacía que la serie esté abierta para lo que venga.
Exactamente. Y si había un nombre llamado a ser, era el de Nicolás de la Cruz. Porque el día anterior, ni bien llegó a Paraguay, Nicolás de la Cruz dio una conferencia de prensa, se fue al hotel, se tomó unos mates. Bueno, y le llegó la orden de detención por un partido que él había disputado en el 2016 en la Libertadores Sub-20, que presuntamente había golpeado a un policía. Tuvo que ir a declarar, dijo mucho que no podía llegar a jugar. Bueno, la verdad que fue un trámite, por suerte, para Nicolás de la Cruz.
Y empezaron, no solo eso, empezaron las conspiraciones.
Claro.
Que lo hizo River, por un lado, para demostrar que están en contra de él, que justo había viajado a Angelici el día anterior y ahora saltó. Claro. Empezaron un entramado de historias que al fin y al cabo muere en la cancha.
Sí, sí,
pasó lo que pasó en la cancha y Nicolás de la Cruz tuvo su revancha,
sí,
se puede decir.
Tuvo su revancha porque marcó un auténtico golazo. Después de una corrida de Matías Suárez, tapa Carrizo y en el rebote de primera, directamente al travesaño, entró la pelota, golazo de Nicolás de la Cruz, el uruguayo que termina siendo una de las figuras de la Copa de River, sin poder serlo porque era suplente.
Sí, igual es un auténtico gol de otro partido, porque sí. La verdad que Cerro le estaba cascoteando el rancho a River, lo tenía casi contra las cuerdas, se veía más el 2-0 de Cerro que el empate de River. Y llegó esta bomba de afuera del área que, nada, dejó ya justamente a River en semis porque Cerro tenía que hacer tres goles.
Tres goles más.
Exactamente.
Qué linda esa imagen, ¿no? De sentir la pelota llenarse el empeine, ¿no? Aunque vos no la estés pateando, lo sentís. Sentís cómo ese empeine se llena de la pelota y vos decís, esto es un golazo. Y una sensación hermosa y un... no voy a decir relax, pero digamos una sensación de alivio para todo el hincha de River. Y se veía en la transmisión deportiva la cara de los hinchas de Cerro Porteño diciendo
estamos
y fuera. Ahora tenemos que hacer tres goles más y esto ya estamos afuera.
Es que River sabía que haciendo un gol ya estaba en la siguiente fase. Y sí, como decía Gastón, en el primer tiempo, recuerdo una jugada ahora que el Pachi Carrizo tiene para definir con dos jugadores de Cerro en el área chica. Patea, tapa Armani, gran intervención del arquero. Que le vino a las piernas, sí, pero lo salió a atorar. Que bueno, podría haber sido el 2-0 y
otra
cambiar
historia.
La historia, exactamente.
Pero no, tenemos por este lado de la llave la semifinal esperada. Porque siempre generaba este tipo de morbo. Pasó la final pasada, obviamente. Para el hincha de River siempre dice, ¿no? Y no va a ser como la final. El hincha de Boca con esa sed de revancha, de querer, aunque no sea la final, por lo menos
sí.
Pasar... y quebrar esta mala racha que viene teniendo con River. Así que tenemos un partido muy lindo en vísperas.
De eso ya hablaremos, si hay revancha, si no hay revancha. Muy pocos se acuerdan que Boca termina perdiendo con el 11 Caldas. Todos se acuerdan que Boca en la semifinal de esa Libertadores le ganó a River. Y bueno, obviamente River se acuerda de la Copa pasada, donde venció a Boca Juniors en la final. Martes 1 de octubre a las 21:30 de Argentina será la ida en el Monumental. Por el otro lado... cuatro brasileños habían en los cuartos de final. Primer partido, Flamengo, el equipo que se plagó de estrellas, trajo a Rafinha, trajo a Felipe Luis, bueno, Gabigol, el 9, el el delantero que fue campeón de los Juegos Olímpicos con Brasil, recordamos.
El jugador sub-23 con más goles en el mundo, ¿eh?
Más que Mbappé, por ejemplo.
Pues sí, para increíble. Nombrar a uno.
Gabigol, que tuvo su paso por Italia y la verdad que hizo agua, pero bueno, le sienta muy bien el campeonato brasileño. La ida de Flamengo-Inter fue 2-0. La realidad es que tuvo muy poco que hacer el conjunto de Porto Alegre. El equipo donde juega, por ejemplo, Andrés D'Alessandro.
Paolo Guerrero.
Víctor Cuesta, para nombrar otro argentino.
Sí.
Fue un partido que lo dirigió el chileno Roberto Tobar.
Hay que decir que fue un partido que, en principio, el Inter tuvo más situaciones de gol. Pero lo manejó el Flamengo en el medio, muy con esos jugadores de buen pie que tiene. Y con un doblete de Bruno Henrique, pasado ya los 75 minutos, sentenció el 2-0 final para un partido de ida. Y un resultado que siempre entre equipos brasileños queda abierto, ¿no?
Como el de River, que fue 2-0, lo mismo pasó acá.
Exactamente. Aparte que los goles vinieron en el final, digamos. En 5 minutos le hizo 2 goles el Flamengo y liquidó el partido, pero no la serie. Nos vamos al partido de vuelta. El Inter tenía que hacer 2 goles para por lo menos pardar la serie.
Exactamente. Y ahí fue cuando Lindoso a los 62 pone el 1-0 para abrir la esperanza, faltando media hora para que termine el partido, para que el Internacional de Porto Alegre por lo menos llegue a los penales. Con un 2-0 se aseguraba los penales y después, bueno, sí, ahí ya es lotería, ya vemos quién pasa, pero quién si no, faltando 5 minutos, lo dijimos. El sub-23 con más goles en la historia, Gabigol, Gabriel a los 85, pone el 1-1, sentenciando la serie. Internacional tenía que hacer 3 goles más en 5 minutos, prácticamente imposible. Y así fue que terminó en empate y el Flamengo pasó y clasificó a la semifinal de la Libertadores.
Exactamente, el equipo de Gabigol, Gabriel Barbosa, después de 35 años, el Flamengo, el equipo más popular, así claro, dicen en Brasil, el equipo más popular, con más hinchas de todo Brasil, después de 35 años, el equipo que tiene tan solo una Libertadores, aquel equipo recordado que por ejemplo ganó la Intercontinental con Zico a la cabeza.
Vuelve a una semifinal de Libertadores.
Exactamente. Y del otro lado va a estar el tricampeado.
Sí.
Así se dice.
Sí, se diría así.
Gremio de Porto Alegre, porque le ganó la serie a Palmeiras.
Tremenda serie, porque se sabía que de estos dos eran los más poderosos de la Copa Libertadores. Estos eran los dos cucos. Se enfrentaron los dos cucos, así que a la final llegaba uno solo, por lo menos a la semifinal, porque ahora uno de estos dos se va a tener que cruzar con el Flamengo. Empezó ganando de visitante el Palmeiras 1-0 con un gol de Scarpa a los 31. Si sos argentino o no, buscalo. Cerrizuela pateaba los tiros libres de esa misma manera. En Argentina se llama el famoso Cerruizelazo, que revienta el travesaño en un tiro de más de 40 metros, inatajable para el arquero. Y una de las imágenes que nos dejó este partido es el llanto de Felipe Melo cuando recibe la segunda amarilla y se va expulsado, llorando como un niño desconsolado porque sabía que se perdía la vuelta de este partidazo.
Terrible cómo pensar que el gremio de local perdió contra el Palmeiras. Fue en búsqueda del todo en el partido de vuelta, sabiendo que tenía que encontrar sí o sí una victoria contra capaz el mejor equipo de la Copa. Y eso es lo que pasó en el partido de vuelta, porque el Palmeiras empieza ganando los 14 minutos con un gol de Adriano. Decimos, listo, 2-0.
Ya está,
listo. Partido liquidado, serie liquidada. Pero con el gremio nunca podemos decir eso. Apenas pasados 4 minutos, Everton pone el 1-1. Y a los 22, Alisson pone el 2-1. Y la clasificación de gremio a la semifinal.
Después de un jugadón de Everton. Porque el gol lo termina siendo Alisson de un rebote. Pero Everton en una actuación descollante, marcando por qué es la figura de este gremio que pelea todas las Libertadores.
Sin dudas, el jugador más desequilibrante de este gremio de Porto Alegre. Bueno, pasó el tricolor, no pasó el equipo de Bolsonaro, que es Palmeiras.
Sí, Felipao se volvió a quedar afuera.
Felipe Scolari de vuelta afuera. Gremio, hay que decirlo, tercera vez consecutiva que llega a las semifinales. Recordamos la final que después le gana a Lanús, sí, cuando es campeón. La semifinal de la edición pasada que pierde con River. Y esta semifinal que se va a enfrentar nada más ni nada menos que al Flamengo, el equipo, el Dream Team, diríamos, de esta Copa Libertadores. No hubo clásico también de este lado, no, porque podría haber sido Gremio-Inter, pero no. Gremio-Flamengo, miércoles 2 de octubre, 21:30 de Argentina, va a ser el primer partido de esta semifinal número 2. Hasta acá el programa de cuartos de final, vuelta. Nos escuchan en el siguiente programa de las semifinales. Nosotros somos La Libertadores y nos pueden seguir en Instagram, @LaLibertadoresPod, P-O-D. Mi nombre es Nicolás Vaca, junto a Gastón Shapiro, Julián Díaz, Gianluca Saraceni y Matías Burjard. Será hasta la próxima. Chau.